vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Buenos días, como todos los sábados, nos encontramos nuevamente en Resumen Latinoamericano de 10 a 12, el programa que conduce Carlos Aznárez y María Tarruella, Silvia Madía, Julián Valdés, Recabarren, Angélica Mendoza y quien les habla, Jorge Levinger. Hoy Carlos Aznárez y María Tarruella están de viaje yendo al País Vasco.
Los no tendremos... le cambies el apellido, Torrella.
Torrella,
no,
perdón.
Te mata cuando vuelva.
Es cierto, y menos si le digo española porque
no,
es vasca.
No,
están precisamente en el País Vasco y desde allí los tendremos el próximo sábado dándonos algunas noticias y novedades de aquel lugar. Uh-huh. Pero volviendo al día de hoy, tenemos con nosotros al embajador palestino, al nuevo embajador palestino, Sarit Suwan, con quien vamos a conversar para conocer cómo ve él la situación que se está viviendo en este momento en Palestina y en el Líbano. Buenos días, embajador.
Buenos días. La verdad es que yo no le llamaría guerra lo que está pasando, porque guerra se entiende entre dos ejércitos equipados, igualados. La verdad, lo que existe, única fuerza militar, la quinta fuerza militar del mundo, está aniquilando dos países, matando muchos civiles de los dos pueblos. El ejército de Israel y el Estado de Israel declaró una guerra al Líbano, significa al pueblo libanés y a la infraestructura civil del Estado del Líbano, cuyo objetivo es destruir el Líbano. ¿Por qué destruir el Líbano? Esto, la capturación de dos soldados, no es más que un pretexto. Quieren destruir el Líbano porque no quieren ver un país democrático multiconfesional. Porque Israel no es un país multiconfesional ni democrático, es confesional. ¿Y qué es lo que quieren? A través de provocación de la población libanesa contra una fuerza libanesa, una contra la otra, a través del desastre, la destrucción, provocar una guerra civil libanesa, destruir el Líbano y dividirlo en estados religiosos para la justificación de la existencia del Estado de Israel como un estado confesional.
Embajador, sin embargo, hay encuestas que se han conocido esta semana que muestran una casi mayoría absoluta de la población libanesa que tiene clara la justificación de la respuesta de Hezbollah.
La segunda parte es que destruir el Líbano, porque el Líbano es el centro de la libertad y de la democracia. El Líbano es un país que recibe mucho turismo del mundo. Y el Líbano es un centro financiero. Lo que quieren destruirlo para que se transfieran todos esos programas económicos de turismo, de centro financiero, hacia el Estado de Israel. Lamentable para ellos y bueno para el Líbano es de que la población libanesa sunnita, shiita, cristianos ortodoxos, maronitas, de todas las sectas religiosas, están unificadas y las encuestas que fueron publicadas por la prensa argentina demuestran que 87% de la población libanesa está apoyando la resistencia libanesa contra los enemigos y la invasión. Eso de un lado. Del otro lado, hay una guerra lamentable en este momento, olvidada y abandonada, que es la agresión y la aniquilación de Israel a la población palestina en Gaza, que todos los medios de comunicación están atentos a lo que está pasando en el Líbano. Israel ya lleva 4 o 5 semanas aproximadamente, invadió Gaza, destruyó todo lo que son edificios, generadores de luz, agua, gas, hoy día falta de alimentación, medicamentos. Hay un estado de caos en Gaza, donde viven 1.350.000 palestinos en un campo de concentración. Y eso es la situación en los últimos 72 horas. Israel asesinó más que 30 civiles, entre ellos niños y mujeres, y quedaron heridos aproximadamente 160 civiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Israel pretende destruir todo lo que vicinó al proyecto americano israelí del Gran Oriente Medio, que comenzó con Irak, y todos sabemos lo que está pasando, y está ahora en este momento en el camino la destrucción, el desorden y la aniquilación, como está pasando en el Líbano y en Palestina, y mañana no sabemos en Siria o en otro país árabe.
Con respecto el gobierno palestino, ¿qué expectativas tiene con Naciones Unidas, que hoy día en la práctica no ha tenido ningún rol? Más aún, hay muertos en estos últimos días, funcionarios de Naciones Unidas. ¿Qué expectativa hoy día tiene el Estado palestino con respecto a la comunidad internacional?
Que la Unión Pública Mundial tiene que entender qué es la ONU hoy día. Después de 15 días de aniquilación con un país como el Líbano, 5 semanas de Palestina, y no es capaz de llamar al alto el fuego. No es capaz de llamar. No es capaz de unir. ¿Por qué? No es porque los 15 miembros del Consejo, como la Argentina, está luchando a través de su representante en la ONU, que quieren inmediatamente el alto fuego, y por eso le agradecemos la postura del gobierno argentino, sino porque hay un veto del gobierno americano. Todos sabemos, Israel es un país encima de la ley internacional y del derecho internacional. Está fuera. Está bien protegida. 95% de los vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU que utilizó el gobierno americano, no por el propio interés del gobierno americano, sino por el interés de Israel, por asuntos que tratan a Israel. Desde 1988, 38 vetos en el Consejo de Seguridad contra cualquier tipo de condena a Israel. ¿Por qué? Israel entonces tiene planes, manos libres para actuar. Actuar a través de las máquinas de armas. Imagina, en estos días, el gobierno americano está enviando ayuda humanitaria, comida a los libaneses, a los palestinos, y bombas inteligentes guiadas para matarlos y quemarlos y destruirlos. Y quieren que la guerra no para hasta que cumple su objetivo, la destrucción total del Líbano y de Palestina, y más muertos y más heridos civiles.
Embajador, hay, sin embargo, un hecho nuevo en esta situación del Medio Oriente, que es aparentemente el empantanamiento de la ofensiva militar de ese quinto ejército del mundo, que usted dice que es el ejército israelí, que ha sufrido los golpes más fuertes que haya sufrido como ejército en mucho tiempo. Esto está cambiando la situación y tiene que ver posiblemente con el reclamo de Estados Unidos de darle más tiempo para seguir avanzando en su ofensiva.
Fíjate, tenemos que entender una cosa. Por la fuerza y las máquinas de armas hemos aprendido en la historia que nadie va a imponer a pueblos la derrota definitiva y permanente. Y esto lo que estamos viendo en este momento, lo que está haciendo Israel, igual que lo que estaban haciendo los nazis cuando invadieron Francia, tiran folletos, papeles, dadas, aconsejando a la población salir para arrasar y destruir la tierra y todo lo que tiene encima de la tierra. Solo la voluntad de los pueblos no se vence. Existe en el Líbano, existe en Palestina, decir no. Y que va a demostrar que las máquinas de guerra no van a imponerse, por eso hay resistencia. Y le decimos claro que hay un camino que tiene que entender Israel. Dejar de hacer el servicio a otros, el servicio sucio. Porque hoy y mañana y el futuro, Israel va a continuar ahí implantada y debe que vivir bien y con paz con sus vecinos. Y para eso, el camino más lógico y más correcto y más humano es que sentar en la mesa de negociaciones y negociar, que Israel no quiere. Y no quiere hacer esto, por eso quiere continuar imponer su posición encima de los árabes.
Embajador, lo vamos a invitar a hacer un cortecito. Vamos a escuchar con nuestros oyentes ahora un tema palestino, justamente en honor a su país y a su presencia y en agradecimiento a quien está aquí.
مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت ارهابي مكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت اجدادي
اجل القانون
عالفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهاية بلادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية
والله انكم نتية
من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية
هبلك ولدك
ولا اسمه عملية انفجارية وهنا ديت ارهابية
يعني ضربتني وبكيت سبقتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت
نصيت وحكيت
انتو بتخلوا ولاد صغير محشار مالهم جاهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو سحب ضب الاهل تحت نشار وعلى لما وجع الفار بتلاقيني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي
ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسه وارض بلادي قتلوا حبايبي
انا لحالي
اهلي تشردوا
راح اضلي انادي
انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد وراه همه بيكون زلمه
تعملوا منه رمه
ومين انتوا لسه امتى خبركوا اطلوا قديش قتلتوا وقديش قتمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخفوا
انا بقولكم مين انتوا
انتوا خبرتوا بدلا احنا خبرنا فقر من كبر بوسع ومن كبر بشو
Y continuamos entonces en resumen latinoamericano y para aquellos que quieran llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 43828847 o bien nos pueden escuchar también por la página www.agoratv.org y a quienes nos quieran mandar mails pueden hacerlo a resumen@madres.org. Jorge, embajador, continuamos entonces.
Queríamos preguntarle... de alguna manera, ¿cómo se desata todo esto? Haciendo un poquito de memoria, creo que fue en junio, hubo, se supone, dijeron los israelíes, un accidente que fue en realidad un bombardeo en la playa de Gaza, en donde murió toda una familia, y nunca se investigó qué pasó. ¿Qué esto fue realmente así? ¿Cómo lo ve usted?
So, primero, de que todo el mundo sentía Israel. Se retiró las colonias de Gaza, porque la protección... de los 7.000 colonos viviendo en Gaza, dominando 1.350.000 palestinos, costaba caro para ellos. Por eso retiró las colonias. Israel no negoció. Israel hizo una retirada de derrota unilateralmente y no aceptó a negociar con las autoridades y el liderazgo palestino. Y continuó cercando Gaza, Y eso es bajo su responsabilidad continua como un país colonializador y ocupante a Gaza y a Cisjordania. Es importante saber esto. Y bloqueó Gaza y vivió Gaza siempre cercada. No tiene corredores para entrar en Gaza o salir sin permiso de las autoridades israelíes. Y continuó manifestando su deseo en una forma del acto del terrorismo más cruel, de que son los bombardeos por aviones a edificios en nombre de perseguir terroristas y asesinando gente en nombre del asesinato selectivo, prejuicio. Ella toma esas decisiones y son estas formas del terrorismo como siempre fue definido. Y nunca paró Israel, después de su retirada, de agredir a Gaza, por mar o tierra y aire. Hasta el último acontecimiento en la playa, que fue bombardeada por tierra y mar, asesinó una familia entera, 11 personas, entre ellas mujer embarazada y sus 4 hijos. Israel solo lamentó, y el mundo manifestó su lamentación sin tomar una medida contra la conducta del Estado de Israel. Ahí fue el motivo. Nadie sabe de quién bombardeó, cuál es el soldado o los soldados. Un grupo de la resistencia palestina atacó un puesto militar israelí, mató 2 soldados y capturó uno para silenciar los tanques que bombardeaban los campamentos de refugiados. Y para llamar la atención al mundo a decir de que también los palestinos tienen prisioneros civiles secuestrados en su propio territorio y no son militares. Ahí es lamentable. El mundo comenzó a pedir y exigir la liberación del soldado incondicionalmente. Y los palestinos preguntan, y los 10.000 prisioneros palestinos, entre ellos, aproximadamente 1.000 son menores de edad y mujeres, fueron prisioneras embarazadas, tienen sus hijos con ellos en los cárceles de Israel. Y era, querían el canje, el cambio de prisioneros de estos 1.000 personas, en cambio de la libertación del soldado. Todos lo que queremos es libertarlo. Y el mundo dice, Israel tiene derecho a defenderse. Hasta ahora no vi un comunicado del mundo entero, de un país en el mundo, dice que los palestinos tienen derecho a defenderse, por el amor de Dios. ¿Quién está ocupando a quién? ¿Quién está colonializando a quién? ¿Por qué fue permitido a los franceses contra los nazis, a los argelinos contra la ocupación francesa, a los vietnamitas, y a todos los que fueron colonializados, y a nosotros no tenemos el derecho? ¿Por qué? ¿Porque el colonizador es diferente?
Además, tengo entendido que no hay ningún antecedente de un gobierno extranjero que secuestre a un tercio de un gobierno, como ha hecho Israel con el gobierno palestino, con un tercio de sus ministros y legisladores.
Eso es lo que yo quiero dejar bien claro. Consideramos que un soldado fue capturado, y todos queremos que retorne a su familia, porque jamás los palestinos, a pesar de la crueldad que le comete Israel, perdemos el lado humano. Somos sensibles al lado humano. ¿Pero qué reacción Israel? En el lugar de negociar, y lo que más correcto, y lo que más esperado, comenzó a bombardear, invadió Gaza, y secuestró un tercio del parlamento, de los diputados de la nación palestina, y un tercio del gobierno, 8 ministros están presos. Una prisión administrativa sin juzgamiento, secuestrados su propio territorio y llevados a Israel. Y que nadie pide, y nadie exige, y nadie impone a Israel por su conducta.
Discúlpeme, embajador, pero tengo entendido que hubo dos gobiernos que fueron los primeros en Latinoamérica y creo que los únicos hasta el momento que sí hicieron una muy dura, pero muy dura crítica hacia Israel, que fueron los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Fueron dos documentos muy duros que sacaron en contra de la invasión y de la agresión israelí. ¿Es así o estoy equivocada?
Sí, primero yo lo que quiero dejar bien claro, cuando yo dirijo mi crítica, yo me dirijo mi crítica a las grandes superpotencias y a las naciones que manipulan la política del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin duda, primero, que el gobierno venezolano y el gobierno cubano son gobiernos amigos y aliados, no desde hoy, y claro, no desde este acto.
Claro.
Siempre han sido y han dado gran apoyo, especialmente hablo desde hace mucho tiempo el gobierno cubano, y desde que asumió el presidente Chávez, dejó bien claro de que no puede ser manipulada la política mundial al interés de una fuerza o de otra.
Exactamente.
En cualquier parte del mundo. Y no solo esto. También fue brillante a decir la postura del gobierno argentino, especialmente, no solo en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino también en el Consejo de la Paz Mundial formado por la ONU en Ginebra, fue realizado, que donde exigió y Argentina votó a mandar una delegación para la investigación de las violaciones de los derechos humanos de los palestinos en Gaza. Hay muchas naciones que están solidarios, están con el pueblo palestino, pero todavía no tiene la fuerza suficiente porque existe una manipulación del poder en el escenario internacional y de que el gobierno americano no quiere el multilateralismo, quiere que él impone las soluciones a su manera y a su interés.
Embajador, hay un tema que es impresionante. Estados Unidos, más claramente, y Israel también, hablan del terrorismo cuando se refieren a la resistencia palestina o a la resistencia, en este caso, libanesa. Pareciera que para Israel o Estados Unidos, este es el único problema a enfrentar en el mundo, y el terrorismo de Estado aplicado por Estados Unidos en Irak, por ejemplo, o en Israel, o en los israelíes, ahora en Palestina y en Líbano, no existe. ¿Qué es esto de pantalla que se usa la palabra terrorismo para hacer publicidad o propaganda en los medios?
Y primero, hasta ahora no existe un acuerdo porque se está vetado a llevar a cabo un acuerdo en la Asamblea General de la ONU para definir qué es el terrorismo. Entonces clasifica el gobierno americano, el gobierno de Israel, quién es terrorista en el mundo, quién no es. A nosotros, a nuestro modo de entender, el terrorismo es el asesinato de civiles, las guerras preventivas, el asesinato selectivo, prejuicio, y también los efectos secundarios que afectan civiles en la guerra, como está haciendo Israel en el Líbano y en Gaza. Ellos se niegan y solo lamentan quien intenta hacer lo mismo contra sus intereses, le llama terrorismo. Israel no está aceptando hacer un acuerdo con la autoridad palestina para que no sean atendidos civiles de un lado o de otro. Israel no quiere, porque ella quiere utilizar esto como pretexto. Todo lo que está practicado por eso en el mundo árabe, en el mundo islámico, hay indignación y pregunta: ¿cuánto vale la vida de un israelí? 1,000 palestinos, 2,000 libaneses. ¿Por qué estos dos pesos y dos medidas? A mirar el mundo y a la humanidad.
Bueno, embajador, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Tenemos muchísimas cosas para hablar. Tendremos alguna otra oportunidad para volver a discutir todas estas cosas.
Seguramente lo vamos a volver a invitar.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Haciendo la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 26 de julio de 1952 moría Eva Perón. El pueblo argentino empezaba a sentirse desnudo de ella. ¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian, los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren, los mal queridos. Por su boca, ellos decían y maldecían. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado. El incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas y ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde el lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de bisón. No es que le perdonaran el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando, día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas, una caravana de 2 semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros y los mercaderes, también los señores de la tierra. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Al alba del 26 de julio de 1953, se lanza al asalto del cuartel Moncada en Santiago de Cuba un puñado de muchachos. Armados de dignidad y cubanía y unas pocas escopetas de cazar pajaritos, se baten contra la dictadura de Fulgencio Batista y contra medio siglo de colonia mentida de república. Algunos pocos mueren en la batalla, pero a más de 70 los remata el ejército al cabo de una semana de tormentos. Los torturadores arrancan los ojos de Abel Santa María y otros prisioneros. El jefe de la rebelión, prisionero, pronuncia su alegato de defensa. Fidel Castro tiene cara de hombre que todo lo da, que se da todo, sin pedir el vuelto. Los jueces lo escuchan, atónitos, sin perder palabra, pero su palabra no es para los besados por los dioses. Él habla para los meados por los diablos, y por ellos, en nombre de ellos, explica lo que ha hecho. Fidel reivindica el antiguo derecho de rebelión contra el despotismo. Primero, dice, se hundirá esta isla en el mar antes de que consintamos en ser esclavos de nadie. Majestuoso, cabecea como un árbol. Acusa a Batista y a sus oficiales que han cambiado el uniforme por el delantal del carnicero, y expone el programa de la revolución. En Cuba podría haber comida y trabajo para todos, y de sobra. No, dice Fidel, eso ya no es inconcebible. Se ponía en marcha la revolución que alumbraría al mundo. Este es un texto, como el que leímos anteriormente, de ese ilustre escritor uruguayo Eduardo Galeano.
perdone la carcajada, pero usted me hace reír.
¿Cómo no me voy a reír de la hora? Que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Es una cosa tan fea, tan fea que causa risa.
Y aquí estamos, en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados a las 10 de la mañana, una mañana muy fría, muy fría. Y les contamos que si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 4382-8847 o bien comunicarse con nosotros por resumen@madres.org a través del mail. Y también nos pueden ver y escuchar en la página www.agoratv.org. Y vamos a abrir este bloque latinoamericano escuchando las palabras del comandante Chávez en su gira por Rusia.
Nos complace muchísimo contar con la presencia de la empresa Gazprom en Venezuela para comenzar el proyecto gasífero del sur. Muy importante, no solo para Venezuela, sino para el continente suramericano, será el apoyo de Rusia para el proyecto del gran gasoducto del sur que irá desde el Caribe venezolano hasta el Río de la Plata. Yo me siento muy feliz de constatar cómo tanto Rusia como Venezuela continuamos fortaleciéndonos en lo político, en lo social, en lo económico y mostrando cifras positivas ante el mundo. Ante las presiones y un pretendido embargo que se nos ha querido imponer en materia técnico-militar, Rusia nos ha extendido la mano. Yo le refería al presidente, y así lo hago ante Rusia, el sentimiento de júbilo que embargó al pueblo venezolano el día 5 de julio pasado, cuando dos aviones Sukhoi cruzaron los cielos libres de Venezuela.
Bueno, esto decía Chávez en su gira, que fue muy interesante, porque en realidad es una gira que comenzó en la cumbre de Córdoba, en el Mercosur, la cumbre del Mercosur, siguió en Rusia, va a ir a Irán, va a ir a otros países asiáticos, creo que termina en Vietnam, y tiene un objetivo político claro, el objetivo que también consiguió en Córdoba, que es el respaldo, en el caso de Córdoba, de todo el Mercosur, para que Venezuela se integre al Consejo de Seguridad como miembro no permanente en nombre de América Latina, ocupando el lugar que deja vacante Argentina a partir de diciembre de este año. Uh-huh. Hay que aclarar de que, por supuesto, los Estados Unidos no les agrada demasiado que sea Venezuela el que reemplace a la Argentina, y proponen a Guatemala, con apoyo de México y algunos otros países. Pero bueno, esto es la recolección de votos en la Asamblea de Naciones Unidas que está haciendo Chávez por la gira esta mundial que ha encarado con este objetivo.
Claro, y saludar al compañero Chávez, porque es el que hoy día está marcando en cada discurso muy duro a Estados Unidos, está enfrentándolo, y creo que eso es bueno para los latinoamericanos y creo que para el mundo, en que se les digan por lo claro lo que hoy día está haciendo Estados Unidos, y que Chávez esté por todos lados apareciendo, sea la... como diríamos en Chile, la pesadilla de George Bush, Chávez con la presencia, como tú decías, que tuvo en Córdoba, que fue destacable junto a Fidel, a Evo, y que hoy día está en Rusia. Fundamentalmente, creo que en eso las experiencias de Latinoamérica Chávez las ha aprendido, y es preparándose ante cualquier agresión que quiera intentar Estados Unidos. Por eso no es casualidad que dentro de los convenios económicos también esté el continuar comprando armas y estar preparándose para la defensa. Y que eso es importante aclarar, porque Estados Unidos, para ellos todos son terroristas. Ellos son los terroristas número uno, pero a ellos les molesta mucho cuando países, como en el caso de Venezuela, como Cuba, como lo está haciendo hoy día Bolivia, dicen, a ver, quienes llevan las riendas de los países somos nosotros, los dueños de casa, los Estados Unidos empiezan a presionar y empiezan a buscar una serie de argucias para poder acusar a estos países. Y en este caso creo que hay que saludar la postura de Venezuela, porque en definitiva es el gran apoyo que hoy día es para América Latina, en que Estados Unidos no piense como en otras ocasiones que fácilmente va a poder intervenir.
Vos sabés, Julián, que esto que vos decís a mí me motiva a pensar la sabiduría y la complejidad de la estrategia que está desarrollando Chávez, porque por un lado tiene un discurso político muy duro, muy claro, contra Estados Unidos. Por otro lado, como bien decís vos, está buscando prepararse militarmente para que nunca más, como dice nuestra cortina musical, el comandante Fidel Castro, pase lo que pasó en Chile, en donde lo volteen en un golpe de Estado. Pero al mismo tiempo tiene una habilidad para también tejer acuerdos económicos. Incluso llegó a decir que con Estados Unidos no quieren romper relaciones comerciales. Es el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Sí. Pero lo que quieren es no ser dependientes de los Estados Unidos y poder multiplicar y diversificar los países con los que comercia. Y bueno, a esto apunta todo esto. Se le dice, por ejemplo, Estados Unidos le está acusando a Venezuela de carrera armamentística y demás. En realidad es Estados Unidos el que dejó, le sancionó y bloqueó, como dijo Chávez en Moscú, la posibilidad de tener repuestos para los aviones de combate F-16 provistos por los Estados Unidos a Venezuela, motivo por el cual no tuvo más remedio que ir y decir, bueno, muy bien, nos vamos a comprar los Sukhoi más modernos de Rusia, o también decidir, en función de las necesidades de la defensa venezolana, hacer una multimillonaria reserva de hombres para la posibilidad de una invasión y, por lo tanto, comprar fusiles y aún más armar una fábrica de fusiles en Venezuela.
A ver, yo creo que Venezuela un poco también es el talón de Aquiles en estos momentos, un poco de Estados Unidos, porque yo pregunto, ¿se les escapa que Chávez tiene una intuición y una inteligencia política impresionante? ¿Se les escapa? ¿No lo saben analizar previamente? Porque si ellos le hacen el bloqueo que le hacen en el tema de los repuestos y para sus armamentos y demás, ¿no prevén que Chávez va a hacer toda esta movida tan inteligente, que es una bestia política en el excelente sentido de la palabra?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que prevén, pero yo creo que no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado.
Claro.
No es el mundo que todos responden a la única superpotencia. Cuando se rompió el acuerdo bipolar que existía en el mundo, ahora empiezan a aparecer el deseo de la multipolaridad y todos los países, Rusia, España, le ha estado vendiendo también armamentos a Venezuela y demás, y no se someten tan fácilmente como quiere Estados Unidos,
y
por más que tengan buenas
relaciones también de Estados Unidos.
Lo otro que llama la atención es que ellos reclaman, según ellos, la carrera armamentista que está desarrollando hoy día Chávez, cuando en definitiva quien tiene el mayor gasto militar en América Latina es Chile. No casualmente Estados Unidos le vendió F-16, obtuvieron submarino hace poco tiempo el señor Lago, y hoy día la señora Bachelet se siente favorecida en que Estados Unidos, es decir, Chile le compró un satélite espía a Francia y Estados Unidos lo financia. Entonces uno dice, ¿cómo?
Es decir, está, es lo de siempre. Preocupan las supuestas armas de destrucción masiva de Irak, pero no las 200 ojivas nucleares de Israel. Siempre se mira con un ojo solo, un tuerto.
Y hoy, casualidad, que Chile va a votar en contra de la postulación de Venezuela, ¿no?
Ya está definido. Es interesantísimo, porque hubo fuertes presiones de Estados Unidos sobre Bachelet.
Ya se definió.
Qué bien.
Va a votar en contra.
Claro, y además, si no fuera así, el tema no es tampoco de que lo hemos, porque es lo que sucede también con el caso de Cuba, que a veces se ha abstenido en las votaciones por violación de derechos humanos que promueve siempre algún cipayo de Estados Unidos. Es que hoy día también, aunque hubiera el voto a favor de Venezuela, el tema no cambia. Hoy día están desarrollando la operación UNITAS en Chile, en los Estados Unidos, y están haciendo esta famosa guerra de fantasía, en donde aparecen ciertos países latinoamericanos que le son un riesgo. Entonces creemos que hoy día lo que está haciendo Chávez un poco es crear el equilibrio y decirle a los señores, al señor Bush, que no va a ser como pasó en antaño, en que con mucha facilidad intervenían en América Latina.
Seguro.
Julián, Silvia, tenemos otra cuestión que vamos a tener que tocar muy cortito, que es la asunción de Alan García a la presidencia. Y lo llamativo de esto, a mi juicio, es que ha suavizado y que quiere suavizar, ya lo ha dicho varias semanas atrás, su enfrentamiento con Chávez, no con el con Venezuela. Y la otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es la no concurrencia del presidente Kirchner a la asunción de García, ha sido reemplazado por el vicepresidente Scioli, pero simultáneamente va a estar presente Kirchner el 6 de agosto en la apertura de la Asamblea Constituyente de Bolivia, que va a abrirse con Evo Morales en Sucre y que es una instancia estratégica para Bolivia. Esto marca una postura política, digamos, de Argentina, me parece.
Claro, y lo otro, ver un poco a Alan García en una actitud un tanto tibia, digamos, parece que vivía recién ubicándose con quién va a compartir más. Se ha dado toda una parnafelaria por la llegada de Bachelet, en donde hay muchos saludos. Hay una situación inquietante ahí que pasa con Alan García, que seguramente en el transcurso de los meses veremos cuál es la línea que en definitiva va a tomar.
Hay que esperar con firmeza, mejor futuro vendrá, a llenar de amor y gloria a la triste humanidad. Me dicen que esperar cansa, cuando hay aspiración, hacia quien tiene esperanza, va dedicado a este don. Es la fe, como una llama, brindándonos mi calor, o traducido mejor, el que aspira es el que ama. Hay que esperar, pero haciendo aquello a lo cual se aspira, quien espera con empeño, tiene el alma siempre viva. Es la fe,
Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Queremos reivindicar hoy a las guerrilleras contra el franquismo. Queremos recordar la brava lucha que llevaron a cabo las mujeres del Estado español contra Franco. La guerra de guerrillas contra el levantamiento del general Franco comienza en los días que siguieron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Se cumplen 70 años. Un muro de silencio se ha cernido sobre esta brava lucha. Primero, durante los 40 años de la dictadura, y después, en tiempos de una mal llamada democracia, donde no se permitió que los pueblos que habitan el Estado español decidieran su futuro, y además se impuso un rey, por decreto, del mismísimo dictador. Estas guerrilleras y guerrilleros siguen hoy sin ser reconocidos ni reivindicados como heroínas y héroes que dieron todo, hasta la vida, por cambiar el rumbo del desastre fascista que duró 40 largos años. Las mujeres que participaron en los frentes de combate también se sumaron a la lucha en los montes, en bosques, en zonas alejadas de las poblaciones. Familias enteras se desplazaban a estos lugares para salvar sus vidas y luego convertían esa organización en un frente masivo de lucha que recorrió distintas zonas del Estado español. Las mujeres agarraban el fusil o se constituían en enlaces necesarios para que las personas alzadas sobrevivieran. Los grupos guerrilleros seguían distintas ideologías de izquierda. Después de 1944, cuando ya se veía caer el fascismo en Europa, las guerrillas tuvieron un florecimiento, ayuda externa del exilio europeo, y 3.000 combatientes entraron en el Estado español dispuestos a conseguir una insurrección general, y así triunfó. Pero estos planes fallaron. No hubo la respuesta popular ni la ayuda europea esperada. Y las guerrilleras y guerrilleros fueron asesinados y torturados con las más crueles torturas. Se acusa al Partido Comunista Español, que impulsaba esta estrategia, de no ayudar a su militancia y de abandonarla a su suerte. Sin vías de escape y apoyos, la masacre fue terrible. Vamos a escuchar a tres guerrilleras: Esperanza Martínez, Remedios Montero y Ángela Losadas. Las tres lucharon, pasaron largas penas de cárcel y torturas. A pesar de todo ello y del silencio al que han sido sometidas durante todos estos años, siguen reivindicando la lucha por la libertad de su pueblo.
Como mi hermano el mayor se había ido a guerrillas ya, pues nosotros nos pusimos a hacer de punto de apoyo de los guerrilleros. Estas somos Esperanza y yo, que somos cuando empezamos a suministrar a las guerrillas, que como ves estamos todas un poco así como hippies, que hacíamos para que disimular un poco más.
Yo me iba, pasaba por el pueblo de Remel, la recogía a ella con una lista que me hacían los guerrilleros, y nos íbamos a Cuenca, ella por un sitio y yo por otro, y llenábamos de las cosas que nos habían encargado la burra y así volvíamos. Luego ella se quedaba en su pueblo, yo seguía a mi casa y cargaban los guerrilleros todo lo que nos habían encargado y se marchaban, y así sucesivamente durante 2 o 3 años.
Después, cuando nos descubrieron a nosotras, después de ser punto de apoyo, nos fuimos con mi hermano el pequeño y mi padre.
Y nos marchamos lo que fue el padre de Reme, un hermano de Reme, y Reme. Y en mi casa, mi padre, mis 2 hermanas, mi cuñado y yo nos fuimos todos la misma noche con los guerrilleros.
Yo fui enlace en la guerrilla con mi familia toda, mi madre, mi padre ya me lo habían matado. Entonces nosotros teníamos que ayudar a los compañeros, ¿no?, de mi padre. Entonces mi madre pues los apoyaba. Era normal. Íbamos a ayudar a los fascistas, se comprenderá. Y no teníamos para nosotros, pero para ellos podíamos y le dábamos. A veces te mandaban a un sitio que tenías que llevarlo con una carta o ir buscarle libros. A mí me mandaron buscar libros. Iba, traía 4 o 5 porque era una cría pequeña y me quedaba muy lejos. Y traía aquellos, leían aquellos y les volvía a buscar más libros clandestinos.
Guerrillas aprendí mucho. Yo apenas sabía leer y escribir porque no había podido nunca ir a la escuela. Yo todo lo que sé lo he aprendido allí y en la cárcel. Por ejemplo, ahora mismo estoy en el monte, estoy mirando y estoy viendo los camaradas aquí, allá, el círculo del campamento donde tenemos la escuela, donde tenemos el fuego, donde hay que hacer lo otro. En fin, me estoy imaginando toda la escena de la guerrilla y toda la escena de nuestra vida en el monte.
Y esta es mi madre, ya tuvo que escaparse y luego ya se hizo guerrillera. La mataron estando yo en la cárcel y quedé sola. Sí, yo la recuerdo de siempre. ¿Cómo no la voy a recordar? Pero ahora, contra lo de pasado ya, ¿qué se va a hacer? Ya no se puede hacer nada. Pero yo jamás olvido. Jamás.
Me detuvieron el 25 de marzo de 1952. Me dijeron que me tumbara, pero yo no me quise tumbar, pero me tumbaron ellos a fuerza de tortas y de palos, y me llenaron, para que no gritara, me llenaron la boca de trapos, unos trapos negros, me pusieron en la boca, que casi no podía ni respirar. Les daba mucha rabia que no lloraran, tenía rabia, no tenía ganas de llorar, tenía rabia, mucha rabia.
Te metían astillas entre las uñas, a mí me cambiaron todas las uñas. Cuando llegué a la cárcel, las compañeras me sacaban la piel así de la carne, porque estaba incrustada en la carne. Te ponían unas tablas así estrechitas llenas de arroz y sal gorda, entonces sin medias y medio desnuda te hacían estar así esposada atrás y encima de ella.
Sí, en la cárcel pasamos las de San Quintín. No podíamos ni comer y no querían que fuéramos a las huelgas. Pues íbamos a la huelga. Tuvimos una huelga de no sé cuántos meses, estuvimos sin salir al patio, castigadas. Por decir que estábamos comiendo unos, ¿cómo se dice?, fidel de esto, de pastas, de eso, llenas de bichos.
Nosotros no hemos querido la guerra, ni muchísimo menos, ni nos gusta la guerra. Lo hemos hecho porque somos amantes de la paz y queríamos que toda aquella barbarie se acabara. Entonces, ojalá y nunca más vuelva a pasar aquello.
Que vosotros no sabéis nada, sois jóvenes y yo no sé qué ideas tenéis las vuestras, pero a mí me da igual que sean buenas, que sean ruines. Yo lo digo en todo el municipio y nunca me callé, porque es verdad, y no estoy arrepentida tampoco. Tenía que hacerlo, lo volví a hacer, aunque me mataran.
De la misma manera, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada y miro adelante. Solamente miro atrás para que la historia reconozca precisamente el esfuerzo de las gentes, no solamente de las que quedan, sino de las gentes que quedaron en el camino y que no lo pueden contar y que lucharon por aquella república que nos habían arrebatado.
Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente. Nos vamos a hacer una funda pa' los dientes. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de un hijo del Ferrol. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Más de 100 pesetas cuesta la ternera, ni que el animal un hijo de Franco fuera. Que turururu, que la culpa la tienes tú.
Seguimos entonces en Resumen Latinoamericano y tenemos con nosotros a Daniel Stragá, un abogado militante de derechos humanos de la organización Correpi, que estuvo en Cisjordania 2 semanas. Y bueno, vamos a conversar sobre tu experiencia, pero previamente escuchemos unos minutos una entrevista que logró La Voz de las Madres. Con...
No es una entrevista. Tamara Lali es nuestra corresponsal.
Ah, nuestra corresponsal.
Es la corresponsal de La Voz de las Madres.
Entonces es un informe, efectivamente, que nos
exactamente,
transmitió ayer Tamara Lali.
Tal cual. Ella continuamente hace su reporte diario por la mañana y a última hora de la tarde que se edita para los noticieros y para los panoramas informativos.
La semana pasada el ejército israelí había avanzado sobre dos poblados que se llaman Marun Arras y Bente Jbel. Son dos pueblitos que están muy cerca de la frontera israelí, están a 3 kilómetros, y ahí hubo combates hoy y tuvieron que retroceder hacia atrás el ejército y volver a su frontera. Eso a raíz del combate que ha habido con la resistencia libanesa. Otro tema que es importante mencionar es hoy, desde que comenzó esta ofensiva israelí contra el territorio libanés, Nasrallah, el líder de la resistencia de Hezbollah, había mencionado que iba a ir más allá de Haifa, su lema era después de Haifa, y hoy está diciendo después de Haifa, porque hoy llegó a después de Haifa, llegó a los 50 kilómetros después de Haifa, con un misil nuevo que se llama Jaibar 1, y eso es un misil novedoso, y realmente sorprendió al ejército israelí, porque ha caído entre Haifa y Tel Aviv, con lo cual ya hay un ánimo bastante caldeado en las ciudades israelíes, tanto Haifa como Tel Aviv, porque hoy mencionó Nasrallah que iba a ir después de Haifa, o sea que todavía tiene misiles para después de los 50 kilómetros, con lo cual está en una posición ventajosa la resistencia libanesa, y sus pedidos los volvieron a decir hoy, que lo que necesitan es que primero cese el fuego inmediatamente para poder después negociar el intercambio de prisioneros libaneses y palestinos a cambio de los dos soldados capturados en combate, que son prisioneros de guerra. Y el tercer punto es el retorno de los desplazados. Recordemos que hay 1 millón de desplazados del Líbano, libaneses, y 500.000 están en territorio sirio. Eso es las condiciones que ponen hoy la resistencia libanesa para poder negociar, y es lo que el Estado de Israel no está queriendo. Israel, desde que puso el plan de invasión aérea sobre el Líbano, ellos habían planteado 2 meses, ellos apoyó ese planteo de los 2 meses, pero con una invasión, acompañada de una invasión terrestre. Si no resultara esa invasión terrestre, sería en el campo político. Y ya hoy vemos cómo Blair ya ha ido a Washington para empezar a negociar políticamente este cese de fuego o algún tipo de negociación distinta. Por otro lado, la ayuda humanitaria está llegando muy en cuotas. Hoy ha llegado un avión jordano al aeropuerto de Beirut, previa autorización del ejército israelí para que pueda aterrizar el avión, porque saben que el aeropuerto está cerrado, como todas las fronteras. Hoy el Líbano es un país aislado totalmente, por tierra, por aire y por mar. En cambio, bueno, Jordania ha podido mandar un avión con medicamentos. Pero lo sorpresivo también es que en el mismo avión iba a llevar a heridos para poder ser atendidos en la misma Amán, y los heridos no han querido subir al avión jordano y han querido permanecer en territorio libanés. No ha llevado ni un herido, el avión ha vuelto vacío. En cambio, la ayuda humanitaria que está llegando de Siria, que yo he sido testigo de las caravanas que han salido hoy, por ejemplo, y las que salieron ayer, han llevado medicamentos y especialmente alimentos, colchones están llevando. Ayer por lo menos han sido bombardeados, quemados íntegramente. Hay una caravana de 30 camiones salieron y se quemaron, lo bombardeó esa caravana y fueron quemados 4 de esos camiones. Los demás supongo que han llegado a destino. La ayuda humanitaria está llegando muy en cuotas dentro del territorio libanés, porque las rutas están cortadas y no hay posibilidad de llegar.
Bueno, este es el informe que nos pasaba Tamara desde Siria. Sería interesante que nos cuentes vos tu experiencia desde el otro lado, de lo que decía también en este programa el embajador palestino, de la guerra olvidada por lo que está pasando en el Líbano, que es cómo se vive en Cisjordania toda esta situación.
Bueno, en Cisjordania, lisa y llanamente, yo pude, desde mi concepción, desde mis conocimientos jurídicos, de derecho penal internacional, pude apreciar lo que se llama un genocidio desde el punto de vista estrictamente del derecho penal internacional, es decir, la eliminación sistemática de un pueblo, de una nacionalidad, de una religión, por parte de otro. Dice llanamente, uno, no, además de la violencia absolutamente física, que es, como bien dijo el embajador, los asesinatos selectivos, el ejercicio de la violencia física sobre un pueblo, hay toda una política diseñada y planificada para eliminar al pueblo palestino. Desde la propia construcción del muro, ese muro del apartheid, que lo empezó a hacer Barak, no lo hizo Sharon, sino el Partido Laborista, que se supone que eran los más democráticos, digamos, dentro, no era el Likud o el Kalima, ¿no? El Kalima, sino el Partido Laborista, ese muro que divide los dos pueblos, que en realidad lo que se trata no es de dividir a los pueblos ni tener posiciones de seguridad, como fue el argumento que esgrimió Israel, incluso entre las Naciones Unidas, sino que es para anexar territorios. Desde la implementación y el crecimiento de los asentamientos de las colonias judías en territorio de la Cisjordania y bueno, después de Gaza fueron retirados, que eso trae a su vez aparejado una serie de caminos circunvalan los asentamientos, que aíslan pueblos palestinos, aldeas palestinas. La imposición de parte del Estado ocupante de la veda, la prohibición de que palestinos que viven en una ciudad puedan desplazarse a la otra, con lo cual implica a su vez un ahogo económico, gente que está en situaciones de maniobras de estrategias de supervivencia, porque no puede conseguir trabajo en sus propias ciudades, gente que bueno, que trabajaba hasta en la Jerusalén palestina, que vive en Betania o en Belén o en Betzajur, que no pueden, no les es permitido llegar a sus trabajos. Para que uno tome conciencia de lo que implica esta imposición militar marcial del ejército israelí en la vida cotidiana de los palestinos, en lo que va del año ha habido más de 70 partos en los checkpoints. Quiero decir, divididos las ciudades a través de ese muro vergonzante y vergonzoso, que aíslan a las comunidades de sus hospitales o de sus centros asistenciales, y han tenido que parir las mujeres sin ningún tipo de asistencia médica, sin ningún tipo de asistencia sanitaria.
Con el riesgo eso conlleva, ¿no?
Por supuesto.
Y que los ha habido.
Pero en los checkpoints no es que dieron a luz o alumbraron en sus casas, sino esperando. Me ha tocado vivir a mí algo que yo creo que una cosa indigna de cualquier ser humano. Estábamos en un checkpoint queriendo pasar desde Belén hacia Jerusalén, y el milico que estaba en la puerta diciendo: los que tienen sombrero no pasan hoy. Con lo cual, horas y horas esperando gente hasta que cambiaron la guardia y se le ocurrió al que venía ser más condescendiente y decir que los que tenían sombrero pudieran pasar. Realmente, yo nunca había vivido una situación de tanta ignominia y de tanto, porque no es un abuso, no son excesos, sino que es una política
cotidiana
y planificada y desarrollada para la eliminación física de un pueblo, que o bien se pudre, permítame la ordinaria, uh-huh, y se van, ¿no? O bien resisten a pie hasta que puedan esta política que, bueno, lo dijo el embajador, el Estado de Israel es un Estado pirata, está fuera de toda concepción jurídica internacional, y bueno, gracias a que tiene su gran padrino, que es Estados Unidos, el tema del muro fue condenado por el Tribunal de La Haya, y aplicar cualquier tipo de condena recibió solamente el apoyo de cuatro países: Estados Unidos, Israel y las Islas Maryland y las Islas otra isla más del Pacífico, que era un fideicomiso de Estados Unidos.
Disculpe que interrumpa. Hoy día, a través de los noticieros de la radio, lo que hemos conversado con el embajador, lo que tú nos estás contando, ¿cuál crees tú, de la perspectiva que estuviste allá, es más efectivo la solidaridad? Es decir, ¿cuál crees tú que sería el elemento que aportara esto? Ya tenemos todos estos antecedentes. ¿Qué crees tú que desde esta América del Sur tan lejana les puede ayudar también al pueblo palestino?
Tuve la ocasión de conversar con un diputado de y miembro que había sido de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Arafat, y lo único que nos decía que lo que necesita el pueblo palestino es la difusión de lo que está ocurriendo, porque claramente los medios de comunicación, en manos de los grandes pulpos de la comunicación, no permiten que este tipo de cosas se conozcan. En realidad, yo fui invitado por una organización de derechos humanos española que hace un trabajo de solidaridad con el pueblo palestino, pero tengo que ser absolutamente claro: todo lo que yo sabía, todo lo que había leído, todo lo que había visto, no tiene ni la menor relación con lo que es vivir un genocidio liso y llano, que es el que está ejerciendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino.
Vos estuviste allí 15 días.
Estuve 15 días.
También vos, me interesa mucho, porque vos estuviste hablando de cómo es la vida cotidiana.
Sí.
Pero este genocidio se da también en la estrategia militar, incluso que utiliza el ejército israelí. Esto se ha visto en Gaza, se ha visto en Líbano.
Y se ve en Jordania mismo.
Claro, esta cosa de castigar al pueblo por lo que hacen resistentes. O sea, yo creo legalmente esto es una cosa de locos.
Desde luego, primero, los asesinatos selectivos son contrario a derecho, porque es una imposición.
Pero estar sin luz o sin posibilidad de tener agua.
Pero supongamos, matan a un combatiente y le tiran abajo la casa a su familia y a los vecinos. Esto lo he visto yo en campo de refugiados en Belén o en Bet Sajur. Quiero decir, insisto, el Estado de Israel es un Estado genocida, es un Estado que está en contra del derecho internacional y que la única posibilidad es constituir un nuevo bloque de supuestos no alineados, como si podríamos, que tenga la oportunidad de imponer en las Naciones Unidas sanciones contra el Estado de Israel, como se le impuso en su momento a Sudáfrica.
Daniel, te agradecemos mucho tu presencia y tu experiencia. Vamos
y
a volver a conversar.
Va a faltar
sobre
la oportunidad de volver a invitarte para tener más tiempo y profundizar más, que creo que amerita este tema.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 12, y a quienes nos quieran llamar y hablar con nosotros pueden hacerlo al 4382-8847, o bien nos pueden escuchar y pueden ver también el programa Resumen Latinoamericano, que conduce y dirige Carlos Aznárez, en la página www.agoratv.org. Y a quienes nos quieran enviar mails pueden hacerlo a resumen@madres.org.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, hoy queríamos comentar un poquito el tema de la mina La Lumbrera, de la provincia de Catamarca, y que está afectando a varias zonas aledañas, en este caso a los valles calchaquíes de la provincia de Tucumán. Los otros días llegaron a nuestras oficinas gente de la zona, gente de Aguito Calchaquí, que están muy preocupados por todo lo que está las consecuencias en la salud de los pobladores que se está sucediendo en esa zona.
Es una mina de oro y de cobre, creo,
y de
que
cobre.
Está contaminando.
Está contaminando totalmente. Dicen, no sé, esta persona que vino a vernos, yo no sé que si esto es así, dicen que se habla de uranio también, de algo así que está muy por abajo, sacando uranio. Bueno, lo que queríamos escuchar ahora es una entrevista a Marcos Pastrana, que es de la comunidad de Aguito Calchaquí, justamente de Tafí del Valle, quien comenta muy claramente las consecuencias que se están dando por los efectos de esta mina.
Y bueno, estamos luchando nosotros en particular en Tafí del Valle hace 10 años. Cuando se iba a instalar la mina, ¿por qué? Porque el electroducto que lleva energía desde Tucumán a la mina Lumbrera pasa por nuestro valle, y al principio para nosotros resultaba una afectación al valor escénico de nuestro valle, de nuestro paisaje, y también la ruptura de yacimiento de nuestra cultura, de nuestro patrimonio arqueológico. Pero les estábamos de suponer las profundas implicaciones que tiene, no solo para nosotros pueblos originarios, sino para toda la sociedad y para todos los argentinos. Y especialmente para los que viven en la zona urbana, que están lejos del lugar de la depredación y no imaginan que toda esa supuesta bonanza, a la larga o a la corta, va a impactar más terriblemente en la ciudad. Nosotros, por el momento, en la región, o sea, Belén, Andalgalá, Santa María, San José, Tafí del Valle,
y todas las zonas aledañas están impactadas porque hay tres grandes acuíferos a una profundidad de más de 4.000 metros. El bolsón de Pipanaco, está el campo del Arenal y el campo de los Pozuelos. Son los que regulan todo el clima de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Porque son océanos profundos. De ellos la minera está sacando 100 millones de litros de agua por día. Hoy solo la lumbrera. Se quiere explotar agua rica que va a ser tres veces mayor. Y una ecuación sencilla nos dice que un litro de agua puesto en la mesa de máxima pureza, como es esta agua de deshielo, cuesta 2 pesos. Ellos sacan 100 millones de litros diarios. O sea que al mes están sacando el equivalente a 6.000 millones de pesos mensuales. Y al año sacan casi 70.000 millones de pesos. Miren las cifras que estamos hablando. Solo para transportar el material por mineroducto. Aparte, esa agua se está contaminando, ya están apareciendo los primeros síntomas. Hubo un programa de televisión hace poco que daba cuenta de eso, o sea, la fauna que se muere, personas que se enferman, la productividad que ha bajado, es decir, una serie de actividades y todo, y con eso toda la cultura, toda nuestra existencia, nuestra supervivencia como pueblo y como cultura. Y así también todas las otras actividades productivas secundarias, es decir, nosotros en nuestra región jamás vivimos de la minería salvo Andalgalá, de otro tipo de minería, una minería artesanal, una minería donde participaba mucha gente hasta que tenía mula alquilada para transportar material. Hoy todo se va por un mineraloducto y se ocupan 12 personas en un trayecto de 1.200 kilómetros para transportar el material. O sea que la mano de obra no genera nada. El código minero, que es donde tenemos que apuntar ahora, porque en el Senado y en el Congreso de la Nación hay diputados que aparentemente quieren defender el patrimonio del Estado y dicen, no, vamos a hacer una ley para modificar esto. No. Hacer cualquier reglamentación sobre este código minero es avalar este código minero. Hacer lo que parezca bueno y parezca beneficioso, lo que no es tal. Entonces, es vital que de estos foros salga una definición clara de todos los pueblos que digan no a la minería bajo este contexto minero que deja solo el 1% de regalías, que contamina todo y que destruye los ecosistemas. De ninguna manera se puede aceptar la minería. ¿Qué se hace? No hay alternativas. En esto no hay audiencia pública, no hay consentimiento previo informado, no hay nada. Es no y es no. Ya algunos referentes políticos comarcanos están tomando nota de esto y están involucrando. El miedo por un lado es muy grande, pero la tentación es mayor. Exactamente. Tenemos gente que se candidateó para concejal o para intendente en la última elección con el aval de su lucha contra minas. Cuando subieron, aparecieron con 4x4 y ahora son pro minas. Es muy difícil luchar, pero la lucha está. Y se están involucrando. El otro día en Belén histórico, 2.000 personas marcharon, las maestras desobedecieron a sus directores, llevaron sus niños a la marcha, cortamos la ruta, no dejamos pasar los camiones de minera, no le dimos bolilla a gendarmería ni al Estado provincial. Y bueno, hoy está en estado de conflicto todo el oeste catamarqueño, como así Cachal, San Juan, porque Pascualama y Veladero son inmensos yacimientos mineros que están en un glaciar. O sea que el río Cachal, el río San Juan va a contaminar toda la provincia de San Juan. Y si todo el cordón andino, hasta el cordón de Esquel, que son yacimientos mineros, hay 660 yacimientos mineros. O sea que es una pérdida total y absoluta de control y de soberanía. Es un nuevo estado transnacional minero, donde ni Chile ni Argentina va a tener ningún tipo de injerencia. Entonces, el problema es mayúsculo. El problema de minería creo que es algo que atañe a todos y es preciso de que a los presidentes, porque no solo es de Argentina, es de toda América, y ahí especialmente a nuestro presidente hay que decirle, hay que definir una política y hay que poner especialmente cuidado en decir, este código minero se tiene que derogar.
Bueno, fue una visión bastante interesante y clara, ¿no?, de cómo están sucediendo las cosas allá en la mina La Lumbrera. Quería pasar a un par de informaciones bastante interesantes. Una es que Venezuela construirá escuelas indígenas en Bolivia. Dicen que el gobierno de Venezuela apoyará la construcción de escuelas y de una universidad indígena en Bolivia para respaldar el cambio que lidera el presidente Evo Morales. Esto lo anunció el embajador de Caracas en La Paz, Julio Monte. El diplomático indicó que Venezuela respaldará la construcción de colegios en zonas rurales, así como de un centro de enseñanza superior para apoyar el cambio que, como un terremoto, se gesta en tierra boliviana. El embajador asistió en la víspera a la celebración de los 6 meses de gestión del gobierno boliviano, en la que también se inauguró una radio que se integrará a una red de estaciones comunitarias que formará Morales con el apoyo de Venezuela. Estamos aquí, dice, para concluir también un proceso que quedó en deuda, como es la creación de Bolivia. Hoy estamos aquí, los venezolanos, para acompañar al pueblo boliviano para saldar esa deuda, que fue de exclusión, de falta de ciudadanía que no se le dio en aquel momento al pueblo originario, indicó. Hoy todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos y todo lo que la madre naturaleza puso en el espacio de Venezuela está en función de reivindicar los derechos del pueblo originario de América Latina. Me parece muy bien, muy interesante todo esto, ¿no? Bueno, y la otra noticia que es rara porque dice: Uruguay pide la oficialidad del guaraní en el Mercosur, ¿no? Del idioma guaraní. Y es raro que lo pida Uruguay, ¿no? Que no lo pide Paraguay. Dicen que el guaraní es la lengua americana más viable, aunque no es la que tiene más hablantes, que es el quechua, con todos sus dialectos sumados. Algunos datos que justifican tal aseveración son los siguientes. Por ejemplo, el guaraní es lengua oficial de todo Paraguay desde 1992. Desde 1994, el guaraní se enseña a todos los escolares paraguayos. Es lengua oficial de la provincia argentina de Corrientes, dice. Se habla en Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una enorme unidad a diferente de otras lenguas del mundo que presentan dialectos ininteligibles entre ellos. Tiene entre 6 y 12 millones de hablantes. El 100% de paraguayos sabe algo de guaraní. El 90% de paraguayos habla guaraní. El 30% de paraguayos solo habla guaraní. Tiene una tradición escrita que empieza aproximadamente en el mismo momento que algunas de las lenguas hoy oficiales en la Unión Europea u oficiales en alguno de los Estados miembros. Tiene un modelo de lengua oficial normativa en un proceso de consolidación más avanzado que cualquier otra lengua americana. Forma parte del imaginario nacional, emotivo, sentimental de los paraguayos, a pesar que durante 200 años de historia paraguaya independiente, Paraguay ha funcionado con un régimen de apartheid lingüístico, donde la vida nacional, la administración, el gobierno, la escuela, los medios de comunicación, etcétera, han funcionado en exclusiva en castellano, a pesar que solo un 5% de los paraguayos son hablantes monolingües de castellano. Bueno, nos despedimos con un tema musical que dice, mejor dicho, que se llama Ahora sí, Mayorales, venimos a tu morada. Es música nahuatl. Y hasta la próxima.
Thank you. Culturas y contraculturas.
Y un poco como corolario, por las visitas que tuvimos hoy con el embajador de Palestina y con el otro compañero Stragá, vamos a contarles que artistas cubanos se declararon en contra de la agresión israelí a Líbano y Palestina. El capítulo cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad convocó a intelectuales, artistas y personas honestas del planeta a denunciar la agresión de Israel al Líbano y su escalada genocida contra el pueblo palestino. Y vamos a dar lectura al documento que elaboraron contra el terrorismo de Estado de Israel y Estados Unidos. Debemos condenar la impunidad que garantiza al agresor el gobierno de los Estados Unidos, la cobardía de la Unión Europea, la inercia del Consejo de Seguridad de la ONU y la complicidad de los grandes medios de información. Urge impedir que las autoridades sionistas favorecidas por la Casa Blanca exterminen poblaciones enteras, destruyan ciudades y continúen violando de manera flagrante los más elementales derechos humanos. Debido a esos hechos de alcance brutal, están en peligro de desaparecer las propias ideas de justicia, legalidad internacional y la posibilidad de una convivencia pacífica. Y este documento termina expresando que no es posible aceptar que el mundo contemple pasivamente la masacre de la población civil en el Líbano y Palestina. Levantemos una barrera moral frente a la insensibilidad, el terrorismo de Estado y el genocidio. Y cambiando el tema, pero vamos a seguir con la República Bolivariana de Venezuela, porque estamos de cumpleaños. ¿Trajeron torta? No. ¿Velitas? No. Tampoco. Estamos de cumpleaños. Telesur cumplió un añito.
Hace falta pocas velas.
Sí, bueno, pero al menos soplábamos. Y qué bueno que sería que se ampliara el horario que tenemos acá en nuestro canal estatal de Telesur, ¿no?
¿No?
Algo hemos logrado, porque antes lo transmitíamos tipo 2 de la mañana en un horario bien popular, pero bueno, ahora también lo tenemos a las 9 de la mañana en el canal 7.
Ojalá pudiera ser el horario de 10 de la noche, 9 de la noche. Que
cuando llegamos a casa y podemos verlo, ¿no? Bueno, ojalá alguien nos escuche. Y vamos a festejar entonces esta iniciativa que parte de la propuesta alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA. Y lo hizo estableciendo corresponsalías en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, México y Estados Unidos, aunque. El ALBA está impulsada principalmente por Venezuela, Cuba y Bolivia, como sabemos, y propone la cooperación y la integración como alternativa a la propuesta de libre comercio presentada por Estados Unidos. Una nota realizada por el canal con sede en Caracas indicó que en este su primer año, Telesur avanzó en la meta de unir a los latinoamericanos para convertirse así en un medio que permita a la región difundir sus valores y su imagen. Otro objetivo de la televisora es debatir ideas y permitir a los latinoamericanos transmitir sus propios contenidos libre y equitativamente. Vale recordar que los países asociados a Telesur son Venezuela, Cuba, nosotros los argentinos, Uruguay, Bolivia y Brasil.
Sangre y memoria vienen del fuego.
Y vamos a presentar a nuestro cantautor de todas las semanas, y esta vez tenemos a un verdadero grande. No sé si hace falta demasiada presentación o contar su historia, pero está bueno recordarlo, o al menos a quienes no lo conozcan aún, y debe haber gente que no conoce su historia, nos vamos a referir hoy y le vamos a dedicar el programa a Ali Primera.
Total, que es la misma miseria de Juanita la que lava y Petra la que hace arepas.
Ali Rafael Primera Rosell nació en Coro, en el estado de Falcón, en la República Bolivariana de Venezuela. el 31 de octubre de 1942. De familia humilde, desempeñó varios oficios, que fueron desde limpiabotas hasta boxeador, trabajos que no lo desanimaron para continuar sus estudios, y con los campos de Paraguaná de equipaje y la primaria concluida entre pescadores, parte hacia Caracas.
Su papá se fue a ver al jefe civil, aunque le arregló el pleito con el patrón.
Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios, primero como etapa de diversión y después como actividad a tiempo completo. Sus primeras composiciones, Humanidad y No basta rezar, fueron de gran éxito. Con esta última participó en el Festival de la Canción de Protesta en la Universidad de los Andes.
Y le notó la cara muy preocupada. Parece que como siempre...
El Partido Comunista Venezolano le otorga una beca para continuar los estudios en Rumania, en el año 1968. En Europa grabó su primer long play, o disco, titulado Gente de mi Tierra, que es prohibido por el gobierno de turno de Venezuela. Alí funda su primera y su propia firma disquera llamada El Cigarrón. Con este sello graba 13 discos más. En Suecia reconoce el olor del caramelo en la piel de sus dos hijas, María Fernanda, alias Jimpy, y María Ángela, alias Marimba. Y Alí decía de este periodo: en Europa, el mundo se me hacía chiquito, aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos por no vender mi canto, y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción.
Si dejas pasar el tiempo, va a ser difícil romperla.
En el año 1977 conoce a Sol Muset, y con el sol a medio cielo nacieron 5 muchachos más: Sandino, Jorgito, Servando, Florentino y Juan Simón. Algunos de sus éxitos fueron Paraguaná, Paraguaná, Casas de Cartón, Canción Mansa para un Pueblo Bravo, No basta rezar y muchas otras. El 16 de febrero de 1985, un fatal accidente terminó con su vida. Algunos aún no están de acuerdo con lo que se dijo respecto a su muerte, ya que existen fuertes sospechas de que fue un asesinato. Y cerramos este breve informe con las palabras del propio Alí Primera.
Juanita la lavandera bien pudo llamarse.
Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fui en busca del sol.
Ande que tengo mucho que trabajar.
Compañeros, hasta acá llegamos. Les mandamos un caluroso abrazo bolivariano a Carlos y a María, que nos van a escuchar.
Seguramente.
Seguramente.
Y nos volvemos a ver el sábado próximo. Agradecemos la operación de Ariel Fronte. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el sábado.
Nos vemos en una semana.
En una semana más nos vemos.
Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema.
No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro
¿No pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre?
Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia.
Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste.
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.
Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura.
Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando.
Y mirando fijo el niño del escolar sin escuela, dijo: toma mis escuelas y hay que financiar de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, y alcen más y más la frente para merecer la gloria. Y hacer de